Vamos a dejar constancia que el tema no lo elegí, lo eligió Bernardo Borges. Eso no quiere decir que no me guste o que no haya sido un clásico que popularizó mucho a la banda en el Río de la Plata y en otros países de Latinoamérica. Buenas tardes, buenos días, como quieran, bienvenido Bernardo.
Gracias, Gustavo, ¿cómo
ahora
estás?
Abrimos la cortina de
no, no hay problema, sí, sí. Sí, sí, impresionante.
Rosana está bien, muy contenta, Pablo también.
Es viernes.
Supongo que porque es viernes y salió el sol, no sé.
Sí, sí, sí. Y porque
y
esta
capaz
fin
que
de semana
no hay fútbol y
Fagunde no puede arruinar nada.
Claro. Que... Vas a extrañar a Carolina por una semana
sí,
más.
Sí, sí, pero la estoy siguiendo por Instagram, no la está pasando mal, ¿eh?
No lo dudo. No, digo extrañarla en el sentido
sí,
de...
Sí, por supuesto, claro.
De Peñarol Nacional.
Sí,
Peñarol,
sí, tenemos ¿no? Claro. Un humor muy particular entre nosotros. Ahora, ¿qué programa podríamos hacer con las conversaciones fuera de micrófono, eh?
Sí, bueno, eso siempre ha pasado, ¿no? Yo creo que ahora, capaz que un poco menos, porque a veces el podcast... la nueva comunicación, que no es tan nueva, pero mucho más informal que antes todavía... permite que traigas estas conversaciones a la... Nosotros, por ejemplo, de todo lo que hablamos lo podríamos haber estado hablando
acá. Ah, pero
acá.
Por supuesto, claro.
Pero salpicamos varios temas, ¿no?
Claro.
Desde algo tecnológico que tenías que me pareció muy interesante.
Claro, sí, pero tengo que ver cómo funciona, porque, viste, recién lo agarré, viste. Hay una cosa que aprendí, no se prueban aparatos nuevos al aire. Primero
sí,
hay que probarlo.
Sí, está bien.
Y y el tema de las grabaciones para alguien que hace podcast, y esto es muy importante.
Me encantó, ¿verdad? Mm,
sí, sí.
Así que si te va bien, avísame.
Dale, claro.
Y tráelos, importalos, que los vendés o los vendemos, no sé. Bueno, subimos el telón.
Dale, vamos arriba.
El ojo blindado, desde las tablas, por Bernardo Borkenstein.
Antes ocurría mucho en el teatro, subía el telón, empezaba
claro,
la obra.
Exacto. Vos sabés que los romanos conocían el telón, pero lo bajaban.
Lo bajaban.
Era claro, todo el tema de tramoyas era absolutamente distinto, y era un teatro sin techo además.
Claro, también.
Pero sí, sí, y el teatro victoriano, el Shakespeare y esa época, no tenía telón.
No tenía.
No, o sea, solo un telón en una obra de Shakespeare es un error,
claro.
Salvo que lo fundamentes de alguna manera, pero claro, en principio es un error. Por eso, en el teatro de Shakespeare, cuando matan a alguien, tiene que incluir que vengan dos personajes y se lleven al muerto.
Claro.
O de alguna manera resolver la presencia o ausencia del muerto, porque no pueden bajar el telón y cambiar el escenario. Nada, no pueden cambiar nada.
Está bueno eso.
Claro.
Sí, sí.
Es que es algo muy interesante, si me permitís la digresión.
Sí.
La cantidad de errores que aparecen, porque gente que no se informa pone obras desde lo que cree que son las cosas. Por ejemplo, en el imaginario colectivo, el monólogo de Hamlet, ser o no ser, bla, bla, esa es la pregunta, es con la calavera en la mano. Y no tiene nada que ver. El de la calavera es el monólogo de Yorick. Pobre Yorick, yo lo conocía. Y el de ser o no ser no tiene absolutamente nada que ver con la calavera. Pero yo llegué a ver una apuesta donde un actor agarraba una cabeza o algo parecido y empezaba a hacer el monólogo de ser o no ser. Para alguien que ha visto 5 minutos de teatro o las películas de Kenneth Branagh, eso es una puñalada. Te saca de la obra. Te saca literalmente de la obra. Entonces, yo aconsejo siempre a los directores que empiezan que se apoyen en un dramaturgista. Siempre. El dramaturgista es una persona que está ahí como el editor de los libros. Para evitar, por ejemplo, barbaridades de estilo.
Claro.
Toda la gente que escribe tiene problemas al escribir. Los editores y sobre todo los correctores de estilo son las personas que evitan, por ejemplo, que una novela de ciencia ficción diga que, ya ahora que vas a estar con alguien especialista, los frenos de la nave espacial chirriaron mientras la nave daba vuelta en el espacio. O sea, en el vacío no hay sonido, las naves no dan vuelta de esa manera, pero bueno, alguien lo debe haber escrito y ningún editor lo dejó pasar. Entonces pasa eso. Y y realmente es algo importante, porque cada tipo de teatro tiene sus codificaciones. Y ahora hablábamos, ¿no?, de cómo cambiaron los códigos radiales y se hicieron más desestructurados, sin que yo utilice la palabra desestructurado como sinónimo de no producido, que es como se usa habitualmente. Sí. Pero eso no quiere decir que valga cualquier cosa. No vale cualquier cosa. A veces funciona, pero tiene que haber alguien que lo haga funcionar. Por ejemplo, Spregelburg y De Levy, que vamos a hablar ahora de él, son expertos en romper códigos. Está bueno, de hecho, rompiendo códigos era una hora, pero era de otra cosa. El tema es que justamente tiene que ser algo hecho pensado, y para ser pensado tenés que tener una base. Digo, ¿a qué voy esto? A que últimamente ya he visto mucha obra de teatro partiendo de la ignorancia. Ah, y la verdad, de ese teatro estoy cansado. He visto mucha obra de teatro que se nota la mala investigación del dramaturgo, del director. ¿No? Claro, yo no pretendo que todo sea Sergio Blanco.
Claro.
Yo no pretendo el nivel de perfección que maneja desde el primer artículo hasta la última preposición. No, no se puede, porque de esos hay uno por generación. Pero, bueno, si vas a nombrar un cuadro, que el cuadro esté bien nombrado. Si vas a hacer el monólogo de Hamlet, que no tenga la calavera, sino se te llore. Mínimas cosas. Pero más allá de eso, hoy tenemos tres buenas recomendaciones de el mejor teatro. La primera es para San José, ¿sí? Así que le mandamos un saludo, que yo a Jaime Clara, que es de por allá, a Diego Ríos. ¿Te acordás de Diego Ríos?
Sí, claro.
Digo, ¿la escucha?
¿Cómo no?
A ver si lo saludo así, por lo menos salgo en el espacio. Mono, la obra basada en un informe para la Academia de Kafka, que es un unipersonal de Marcos Valls, se va a dar este fin de semana en el Teatro Maceo. Es enorme teatro, va a estar buenísimo ver esa obra ahí. Yo la vi en la Sala Verdi, y después viajé con Marcos Valls al Festival de Manizales el año pasado. Y la obra es muy buena, tienen descuentos para docentes, jubilados y estudiantes. Y realmente es una muy linda apuesta, con todo el talento de Marcos, de ese monólogo académico que un mono le está dando a una academia, contando cómo se convirtió en ser humano. Desde el punto de vista de alguien que no se convirtió en un ser humano de verdad, pero ya no se identifica como mono, es un texto de muchísima actualidad. Así que, por un lado, Marcos Valls en el Teatro Maceo. Por otro lado, acá, cuando me despedí la última columna, dije que al otro día iba a ir a ver, recuerde esto, La Lección de Jan Karski, que es la última apuesta de Denevi, la terminó de dirigir Renata Denevi, su hija. Denevi tuvo un percance de salud hace unas semanas. Esperemos que... Yo tengo la esperanza de volver a verlo dirigir pronto, pero bueno, veremos qué ocurre. De momento, Álvaro Armán Hugón, unipersonal también, nos trae un trabajo prodigioso. Yo dije al principio del año, esto va a estar entre las mejores cosas del año, hablando de consentimiento, y no me equivoqué, pero no me imaginé un año que iba a tener poco teatro bueno, pero todo superlativo. Yo sí vi 5 obras del mejor teatro este año, vi 5 o 6 de todo lo que vi. Pero esas 5 o 6, Gustavo, eran cosas pero descollantes, ¿no? Y esto no se queda atrás. Jan Karski es un académico que falleció hace poco, un polaco católico que vivió en la época de la Segunda Guerra Mundial, que fue lo que hoy llamaríamos un espía, pero más bien era un agente encubierto, y que fue la primera persona que denunció en Occidente las masacres y los genocidios nazis. Sí. Y nadie le hizo caso. Ni Roosevelt, ni Churchill. Churchill ni lo llegó a escuchar. ¿Tá? Roosevelt lo recibió y le preguntaba por los sistemas de producción agrícola y para qué usaban los caballos en Polonia, por lo menos según el texto de la obra, ¿no? Pero no tengo razones para pensar que no sea en ese punto fidedigna. Lo cierto es que no le hizo ningún caso Roosevelt, pero la manera en la que Álvaro Armán Hugón, para empezar, cambia de edad en escena, porque uno lo ve aparecer y aparece Jan Karski vestido de gris, que apareció en el monumental documental Shoah, que no vi ni pienso ver, pero proyectan la parte de Jan Karski, que cuando lo van a entrevistar se quiebra, llora y se va. Y el director decidió dejar ese momento ahí. Sí. Pero te recuerdo que Karski era católico, no estaba en peligro él, más allá de por ser un agente de la resistencia polaca. Pero él hablaba alemán, hablaba inglés, él pudo sobrevivir por su nivel intelectual y sus conocimientos, era un diplomático de carrera. Eso también le permitió sobrevivir. Y uno dice, estamos hablando de alguien en estas condiciones, la obra va a ser pesada, ya saltan todos los burgueses, no, yo para amargarme tengo la vida, no, nada que ver. La obra no tiene nada de morboso, es fuerte, pero bueno, las emociones intensas no son nada malo, y es una bomba actoral, ¿no? Tener ahí a Álvaro Armanubón haciendo esto, claro, que por cierto, fue uno de los mejores Hamlet que había en mi vida, y no hacía el monólogo de Hamlet con la calavera, obviamente.
Que también tiene su propia escuela de entrenamiento.
Por supuesto, sí, claro que tiene. Actoral, sí, ¿no? Sí, sí, ni que hablar. Sí, sí. Y bueno, y la dirección de Jorge. Jorge ha trabajado mucho con Rogelio Gracia y con Álvaro Armanubón, y siempre los hace rendir allá arriba. Y este caso no, Jorge Nevi, ¿no? No es una excepción. El trabajo también de Renata Denevi, que la vi el día del estreno, estaba nerviosa, obviamente. Los estrenos son funciones a las que yo trato de no ir, porque el actor o los actores todavía están, no se sienten cómodos. Es como usar zapatos nuevos. Por más que ensayaste, en el momento que la obra sale, la obra deja de ser del grupo y pasa a ser de nosotros, el público. Y no hay que confundir. El teatro no es lo que los espectadores vemos. Hay toda una parte vital, toda una parte de energía y de literalmente de vida que se dejan los teatristas antes del estreno, que hay una transición, esa función de estreno, y suelen ser duras, acartonadas. Yo prefiero dejar que la obra corra y verla después. Pero ¿sabes cuál es el problema? Las temporadas cortas son un espanto. No me canso de denunciarlas acá. No se puede poner 7 días de corrido una obra. Fíjate que si la estrenan después de mi columna, no tengo forma de recomendar para que la vayan a ver. Y los actores se cansan, y la obra no puede madurar, no puede evolucionar. Es todo lo que está mal en el teatro. No sé por qué los programadores, sí sé por qué los programadores de las salas públicas son así, porque pongo una escenografía y por 7 días no la muevo, no tengo que andar armando y desarmando. Bueno, pero el arte es el arte, no estás vendiendo hamburguesas en el estadio. El tema es que, esta obra, recuerde esto, la última lección de Jankarski, la lección de Jankarski, esa palabra última se me atravesó, va en el Teatro Alianza, sábados y domingos, los domingos temprano, 19:30, dura poco, 1 hora y media, que se va volando. El autor es Derek Goldman, y son Derek Goldman y Clark Young, se hizo en muchos lugares. Y la iluminación tiene, bueno, Eduardo Guerrero y Florencia Guerra. Eduardo Guerrero, uno de los principales iluminadores del Teatro Nacional y que trabaja siempre con Jorge Denevi. Vestuario, Nacho Cardoso. Bueno, diseño gráfico y fotografía, Germán Tindade y Renzo Cuarnetti, con producción de La Alianza y de Moreno Producciones. La verdad, la recomiendo muchísimo. Desde cualquier punto de vista, la obra está genial. De las mejores actuaciones, excelente dirección, la traducción, Jorge Nevi traduce sus textos, ¿tá? Y hay textos en inglés que son muy difíciles de traducir, ¿tá? O sea, hay expresiones que se pierden. Si elijo traducir literal, pierdo el sentido. Si elijo traducir semántico, no queda parecido en al contexto literal inicial, y a veces, por ejemplo, si hay una intención de rima, se puede perder. Por ejemplo, en una obra que tradujo Rafael Spregelburg, que se llamaba, disculpa una cosa, que la hizo Gerardo Vejeres, ahora me acuerdo de esa obra. La obra estaba escrita en verso libre, y para escribirla en español en verso libre, decadencia, ¿sí? Para ponerla en español en verso libre, Rafael tuvo que cambiar el texto, pero lo cambió con mucho arte. No cambió lo que decía, cambió las palabras y sustituyó expresiones del inglés por expresiones del español, teniendo que hacer una obra de ingeniería en la traducción. Claro. Pero bueno, eso es el arte. O sea, traducir, como decía creo que la Pirandello, traductor y traditor. O sea, traducir es tradicional el texto original. Pero bueno, si no, no podríamos. Así que bueno, recuerde esto, de lo mejor, una actuación impresionante.
Y con dirección de Denevi. Denevi y su hija, ahí va, toma la posta también.
Una recomendación que, temporada corta mediante, ya bajó, pero sé que va a volver, así que va a volver pronto además. La Sapo, sí, de Ignacio Tamaño, con Sofía Rivero y Emilia Díaz. 50 minutos, pestañas y se va. ¿Está? Una fuerza despliegan esas dos mujeres en escena, hablando de las relaciones, de el problema que tienen las mujeres y su subordinación en ciertos niveles de la sociedad, pero además la subordinación de ser mujeres pobres, una nieta con su abuela muerta, en un diálogo con una poesía increíble. Yo tengo un problema, digamos, personal de salud. En el momento que la vi, la tengo que ver de vuelta porque tengo que hacer la crítica y necesito verla para tener entera la percepción intelectual, pero la vi y es increíble, ¿no? Emilia Díaz no la vamos a descubrir ahora, es genial, tiene una fuerza escénica tremenda, pero en este caso usa todo el registro, usa el registro de lo cómico, de lo del patos. Uno dice patético, pero en teatro patético no quiere decir el insulto coloquial. Patético, ajá, quiere decir que transmitís el dolor.
Sí, sí.
O sea, el patos en escena, la ternura en escena. Y está, realmente, cuando la vayan a ver, porque va a volver, sé que va a volver, La Sapo, una maravilla. Y había vuelto extractos también, que, bueno, es cuestión de entrar en cartelera y fijarse, que es otra de las maravillas de este año. Así que bueno, tenemos mucho teatro mucho para ver, bueno, mientras se viene las últimas tandas de estrenos del año,
así, ¿no?
En particular la mega producción de la comedia, que es Macondo.
Claro.
Que está trabajando toda la comedia, y por eso no hay nada más de la comedia en este momento para ver.
Claro, porque ya queda octubre, noviembre y parte de diciembre, sí, poquito, ¿no?
Sí, y alguna reposición van a tener que hacer. Por ejemplo, la gente, muy poca gente pudo ver Frankenstein, y siempre a sala llena, algo van a tener que hacer. Bien. Pero bueno, varias recomendaciones y tenemos teatro.
Gracias, Bernardo.
Nos vemos en 15 días, Gustavo.